13 pasan de las 11 de la mañana de este viernes 13 de octubre. No te cases ni te embarques, dicen algunos, pero algunos compañeros se embarcan hasta este lugar.
Se embarcan en casamiento.
Sí, algunos se embarcan en casamiento. No te cases ni te embarques, pero supongo que también no corre solo para barcos, sino para otros medios de movilidad, ¿entiendes? No lo sé, pero por suerte hay gente que es audaz, que no tiene la fobia al martes 13, que ya, al viernes 13, que ya ni me acuerdo cómo se decía, y llegan hasta este lugar. Y estamos hablando de nuestra columnista de asuntos educativos y otros, y Medio Oriente hoy, Rocío Peterle, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien.
Anduvo por lugares raros.
Anduve viajando en la semana, de alguna manera.
Sin salir de Mendoza.
Sin salir de Mendoza.
Por lugares muy poco, con muy poco propaganda en general en el mundo, ¿no?
Así es. Que denominamos la cara oculta de la Tierra.
Cuéntenos.
Bueno, en realidad tenemos una entrevista a un geógrafo y fotógrafo que es Pablo Sigismondi, que estuvo con nosotros martes, miércoles y jueves, dando un curso en la universidad que se llama La Cara Oculta de la Tierra. Vino convocado por distintas organizaciones, por La Carretero, el Movimiento Arturo Roy, financiado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, en realidad es un viajero y un intelectual para mí también. Entonces nos vino a contar todo el conflicto que sucede en Medio Oriente. Bueno, también esos términos, ¿no? Que sucede en Israel y en Palestina.
Sí, qué interesante.
O sea, es como esto del Medio Oriente, de África, es como si fuera todo lo mismo, y no, hay una diversidad enorme. También nos contó de los conflictos dentro de África y, bueno, un poco esta posibilidad de pensar desde el sur. Y en ese marco lo entrevistamos.
Yo quiero hacer una, si me permite, una suerte de aclaración. No es un viajero que anda turisteando, es un viajero que anda preocupándose por los problemas de esos lugares que usted nos cuenta.
Sí, para los geógrafos los viajes son estudios. Uh-huh. Ellos los consideran como parte de aprender la cartografía, digamos, la infografía de los lugares. Inclusive los geógrafos vieron que agarran el pizarrón y dibujan el mapa.
Sí, como tienen como la cartografía hecha.
Sí, sí.
La de la cartografía es para otro episodio, pero es bien interesante porque dicen que hay cartografías muy injustas, que claro, no están del todo bien hechas, que los tamaños, que las ubicaciones, sí. Porque el norte arriba, bueno, cositas así.
Voy a, como muy de afuera, pero lo que sí hemos estudiado alguna vez era que Europa está un poco más grande de lo que es en el planiferio. Pues la pregunta es, ¿quién hizo el planiferio primero?
¿Quiénes? Pues fueron muchos propuestas.
Hicieron el planiferio. Segundo, ¿cómo está ubicado África? ¿Cómo está ubicado Europa en esa relación? Y la sensación que nos da esta obra del maestro, el artista Torres, uruguayo, que estamos al revés.
Claro, sí,
y
sí.
La sensación es que estamos al revés.
Claro. Cuando lo mirás al revés al mapa, te sentís incómodo. Si no, esto va así y
claro,
pones el norte arriba.
Exactamente.
Sí.
Bueno, no, hablábamos de las cosas a las que uno se acostumbra porque te las imponen día a día y tiene que ver con las proyecciones, los mapas. Uno puede representar sobre un plano algo que es redondo en función de qué proyección elige. Y se priorizó una proyección que hace que el hemisferio norte sea como parece más grande de lo que realmente es en detrimento del hemisferio sur.
Y más lejos del polo.
Claro.
Están bien pegados al polo norte. Y están como un poquito más abajo y África está como más...
La acomodaron un poco aparte de la producción.
Un mapa colonial, básicamente.
Básicamente. Muy bien. Bueno, ¿y cómo le parece que hagamos? ¿Quiere que comencemos a escuchar a este muchacho?
Lo hemos editado, así como decía Juan, en tres partes.
Así es.
En una primera parte nos va a contar a qué vino, en una segunda parte nos va a contar de los movimientos campesinos que él visitó, de algunas anécdotas, y nos cuenta, es muy genio él, le contamos que teníamos una columna de educación, así que nos nombra una pedagoga israelí, crítica, muy crítica del proceso que está llevando Israel, y después cierra con una mirada sobre nuestra América y demás. Así que si quieren...
Un mensaje...
Muy bonito. Sí.
Tercer bloque, un mensaje muy, muy esperanzador. Vamos con el primero. Vamos entonces,
con el primero.
Son dos minutitos donde nos cuente un poco la cuestión más general. Ahí va.
¿Qué viniste a hacer?
Bueno, ante todo, muchas gracias por esta posibilidad de transmitir el pensamiento al resto de los compañeros que nos van a escuchar. Vine a Mendoza invitado por distintas organizaciones con el fin de dar un pequeño curso de 3 días. Y además participar en actividades del subte y mañana con la casita, con la idea de alumbrar un poco esa cara oculta de la tierra que no vemos, que no vemos, que no entendemos o que nos estigmatizan los medios masivos de comunicación, con la idea también de pensar geográficamente, pensar en esta situación tan particular, en esta encrucijada que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino a nivel planetario.
Bien, y un poco viniste a contar, ayer vivimos todo esto del Medio Oriente, hoy seguimos con lo mismo, ¿qué algún otro tema?
Sí, la idea del curso es poder transmitir a través de testimonios, de cartografía, de infografía, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el conflicto del Medio Oriente, especialmente el conflicto palestino-israelí y el conflicto de la guerra de Siria y también del Kurdistán. Por otro lado, también analizar lo que sucede especialmente en el centro del continente africano, en la zona de unión entre el África sahariana y el África subsahariana, la zona saheliana, en la República Centroafricana, y también mencionar lo que sucede en el sudeste asiático, especialmente en Myanmar, a partir de la situación que se está dando con la minoría rohingya, que el gobierno de Myanmar está persiguiendo de manera feroz.
Miramar, dijo.
Myanmar.
Myanmar. Myanmar. La antigua Birmania.
Menos mal que está el Jorge.
Menos mal, no, el Jorge nos va a dar una mano. Es un geógrafo sin título académico, pero el tipo le hace, ¿eh?
Bueno, una de las cosas de la entrevista y del curso fue esto, de poder recorrer los países, de buscarlos. Así que esa fue la tarea. Lo primero que nombro es el conflicto palestino-israelí, que bueno, es un conflicto súper complejo de describir. Lo que sí vamos a decir es que desde el 48 Israel considera que tiene que invadir Palestina y lo hace...
Sí, por orden divina, además.
Por orden divina.
Una cosa bastante complicada, sí.
Y lo más terrible es que el sistema colonial que tiene, o los sistemas de colonias, hace que vayan rompiendo los pueblos palestinos. No sé cómo explicarlo radialmente, digamos. Sería como que los van encerrando. Van poniendo colonias.
Bueno, hay un gráfico
como
que...
un queso.
Sí, hay un gráfico en internet que si vos ponés conflicto palestino-israelí o palestino, qué sé yo, que quizá uno de los primeros que te aparece que tiene que ver con esta... Te toma todo lo que tiene que ver con el territorio original de Palestina y te dice cómo se lo fue comiendo como un queso Israel a través de los años del 48 a esta parte. Quizás para quien le interese puede meterse en internet y buscar esa imagen, que es como una cuestión muy gráfica, ¿no?
Está bien, no lo hagan a través del Google Maps, porque por esa connivencia con Google no reconoce Palestina y no van a encontrar ni Palestina como país ni nada que esté dentro de Palestina.
Fue un tema que charlamos con el embajador. Afuera del aire nos acordamos que el año pasado pudimos entrevistar al embajador de Palestina en Argentina, que estuvo por Mendoza, y charlamos de este tema.
Sí. Después nombra también a la África subsahariana y sahariana, y eso en realidad es una división geográfica del desierto. El África que está más al norte es más del desierto del Sahara, y hacia un poco más al sur es más selvática, de alguna manera.
Es más húmeda, claro. Sí.
Y los conflictos que él trabaja tienen que ver con los que están en el África Central.
Que está como en esa interfaz.
Exactamente, que nombra a Chad. Sí, creo que lo nombro en el otro bloque. Chad y
la República Centroafricana.
Fueron todas colonias francesas.
Sí.
Fueron, supongamos. Pero...
Qué complejo,
en
¿no?
En los libros fueron colonias francesas.
No, para mí una cuestión que te... A mí, a nivel personal, pero que te marca cómo nos enseñan geografía de la primaria y la secundaria, es si vos tuvieras que nombrar a cualquier chico que está terminando la primaria o en primer año de la secundaria ahora países de Europa, seguramente pueda nombrar con 5, 6, 7 países. Nombrame países de África. Prácticamente África termina siendo un país, o los del mundial,
los que van
si
al
querés.
Mundial, eso
pero
sí.
Termina siendo casi como un país entero África, porque uno habla de África, gente negra y
como
no mucho más, digamos, ¿no?
Como Centroamérica puede suceder algo similar. Bueno, eso lo vamos a conversar un poquito cuando termine la entrevista, de esta cuestión colonial, de la noción del otro como totalidad, y bárbaro, sobre todo bárbaro. Digamos. Bien. Bueno, escuchemos el segundo bloque. Entonces, Bien, bueno, como sabrás, la radio es Tierra Campesina y queríamos preguntarte también de todos tus viajes, si has podido vivenciar o compartir con movimientos campesinos y si hay algo que quieras contarnos, relatarnos.
Bueno, somos la tierra, o sea que el movimiento campesino está presente en todo el mundo. A veces cuando vivimos nada más que en ciudades pensamos que los tomates o que las papas nacen de una fábrica, ¿no? O de una máquina. Y nos damos cuenta que el movimiento campesino es, digamos, esa unión profunda con la tierra en todas las culturas y en todos los pueblos, y que lo que muchas veces se nos estigmatiza como atrasados, en realidad son los grandes movimientos campesinos. Podría contar la experiencia de este año que viví en Chad, donde la población ha tenido un enorme problema por el desecamiento del lago Chad y la acción del grupo Boko Haram, y se ha organizado en armar huertas comunitarias en la capital y en centros urbanos con el fin de poder cultivar sus propios alimentos. Podía mencionar la anécdota de lo que significa, cosas impensables que significan la guerra. Estaba en el mercado en Bangui, la República Centroafricana, y me llamaba mucho la atención los tomates, el tamaño tan pequeño que tenían. Y en general todos los productos vegetales muy pequeños. Entonces pregunto, ¿cómo? ¿Por qué si hay un clima tan favorable, los tomates son tan pequeños? Y me dice, lo que sucede es que por la misma situación de la guerra, los que cultivan tomates, si los dejan a grandes, se los roban. Entonces lo tienen que cortar apenas tiene un tamaño muy pequeño. Crecen lo mínimo indispensable como para poder llevarlos al mercado, pero no se pueden desarrollar. ¿Por qué? Justamente porque si no son saqueados, robados por otra gente que está pasando mucho hambre. Podría contarles las anécdotas de lo que sucede, por ejemplo, con los movimientos que están luchando en Centroamérica por el avance monstruoso que tiene el cultivo del maíz transgénico, que está haciendo estragos principalmente en Mesoamérica, donde es originario el maíz. Nosotros sabemos que en la cultura maya el maíz es la vida, es el origen de la vida, y sin embargo hoy en día los agricultores no pueden cultivar su propio maíz porque dependen de la semilla transgénica, y esto está dando un gran movimiento de resistencia y de lucha para recuperar la agricultura tradicional. Y después todo íntimamente ligado a la educación, es decir, si no podemos ver, si no podemos educarnos, o si lo que nos educan no tienen la visión de la gente y sirven nada más que a la estructura de dominación y de poder, seguimos repitiendo eso a nivel educativo. Tuve una experiencia maravillosa al conocer hace 3 años atrás a una pedagoga israelí de nombre Nurit Pellet, que ella de manera científica alumbra muy bien la problemática que sucede en la educación israelí y en la estigmatización que se hace en esa educación con el pueblo palestino, que siempre es presentado como un pueblo atrasado, como un pueblo de pastores o como gente terrorista. Entonces ella, a partir del análisis de lo que se ve en la enseñanza, puede alumbrarnos mucho por qué la separación cada vez más tajante que existe entre gran parte de la sociedad israelí y los palestinos.
Bueno, ahí entonces la segunda parte de esta entrevista.
Segunda parte, sí. Bueno, ahí nombra...
Estuvo suculenta esta parte.
Estuvo suculenta, sí, porque habla de las anécdotas con los movimientos campesinos, o por lo menos con su cercanía a lo que sucede con la agricultura en países que están en guerra, digamos. Y después también nombra a esta pedagoga que vamos a conversar. Sí quería agregar de estos países de África Central que una cuestión que aprendimos en el curso, que si bien tienen una cuestión de historia que no nos vamos a meter, vinculada con la colonia francesa, Francia saca de él uranio. Y a su vez tienen conflictos, si uno lo busca en Wikipedia o en Google, como dice el Jorge, te va a salir que son conflictos étnicos o religiosos. Es como si no hubiese ningún capital ni ninguna cuestión económica detrás de todo lo que sucede en África. Siempre son con un montón de gente que no está de acuerdo, nada más. Bueno, solo por eso. No es sospechoso. No tengo otra respuesta, pero sí me hace preguntarme muchas cosas,
digamos. Bueno, no hay que irse tan lejos. Los medios hegemónicos te hablan de los conflictos mapuches como tal conflictos cual. De claro. territorio y eso, como si no hubiera interés económico de parte de Benetton.
Hablando claro. de los mapas y del colonialismo, hace no mucho me encontré un mapa de lo que creerían que podría ser África si no hubiera habido las colonias, o sea, si no hubiera sido colonizada por Europa, respetando un poco estas etnias originarias, estos múltiples pueblos que hay en África, y era como muy curioso ver cómo la distribución de los países, obviamente era como una estimación de lo que podría haber quedado, pero muy diferente a de lo que a día de hoy es.
Sí. Sí, inclusive en esto que él contaba, esto de que geográficamente está la zona sahariana y subsahariana, los límites y las fronteras coloniales no tienen nada que ver ni con la cuestión geográfica ni étnica, que también sucede en otras cuestiones. Pero eso ha sido muy fuerte.
Claro, y origen de muchas guerras a
exactamente.
Posterior.
Exactamente. Pero eso no es gente que no está de acuerdo. Es lo que cuando
claro,
vos
claro, lo o sea, googleas. Esta gente que no se pone de acuerdo.
Gente no se pone de acuerdo.
Estos bárbaros,
tal cual.
Corruptos.
Bueno, y nombra a una mujer muy genial que se llama Nurit Peled, que es una pedagoga israelí que es una gran investigadora. Pueden encontrar una entrevista en YouTube. Yo vi una de cerca de media hora. Es súper interesante. Es una mujer israelí que denuncia cómo en los libros de texto de las escuelas israelíes, ¿cómo lo presentan al palestino? Sí, al pueblo palestino. Entonces, se llama ¿cómo aparece Palestina en los libros de Israel? Esa ha sido su investigación. Uh-huh. Entonces, empieza diciendo que aparecen completamente deshumanizados. O sea, las imágenes que tienen los libros de los palestinos son o terroristas o refugiados, o aparecen como agricultores muy primitivos, como imágenes muy antiguas, onda Alibaba. Sí, como que no hay, por ejemplo, y en los mapas que decía Jorge, no aparecen los puntos palestinos, no aparecen ni universidades, ni fábricas, ni trabajos y demás. La mayoría, es interesante esto, la mayoría de los israelíes luego de la escuela va al ejército. Entonces es una educación súper militarizada con un discurso militar y sobre todo racista, generador de odio que, bueno, que conocemos también. A mí sí, me hizo acordar cuando estuvimos en la ESMA que decía cómo habían entrenado al ejército con una cuestión francesa de odio también del terrorista, de la tortura.
Bueno, nosotros cuando fue el año pasado, a principios del año pasado, si la memoria no me falla, el conflicto que se recrudeció, estuvimos todo el tiempo hablando del tema. Y después sale de agenda nuestra, sale de agenda de los medios hegemónicos, por una cuestión de que quizás se baja un poco la intensidad, pero el conflicto sigue todo el tiempo. Uh-huh. O sea, palestinos que son golpeados en la calle, muertos, desaparecidos. Digamos, el hostigamiento de Israel al pueblo palestino es una cosa sistemática.
Y digamos. Es bien interesante también lo que dice de los libros, porque aparece como tierra Israel. Entonces no tiene fronteras el Estado de Israel en el mapa. Por lo tanto, en los colores, ¿vieron los colores de los mapas? Que aparecen esos colores que parecen tierras deshabitadas, así aparece la parte palestina, como si no tuvieran habitantes. Uh-huh. Eso también es una cuestión colonial, ¿no? También la idea de desierto, cuando hablamos de la conquista del desierto, ¿qué idea tenemos? Es como que no había nada, claro. Y no es cierto tampoco. O que se pinta los mapas solo con la civilización occidental y allá, bueno, hay selva. No hay vida, digamos. Es una...
estas bestezuelas.
Claro. ¿Ah? Después hablan de, cuando hablan de la población, hablan de población judía y no judía.
Claro.
O sea, está completamente invisibilizado el pueblo palestino judía, y a no su vez judía. Deshumanizado completamente. Eso es muy interesante, sobre todo porque es israelí, o sea, está denunciando muchas cosas. Trabaja en una universidad, bueno, da varios cursos.
¿Y ella es perseguida? No, no tenemos ese dato. Digo, porque decir también esas cosas en Israel o bajo el régimen israelí no es ser sencillo.
Mira, en realidad vive como en distintas partes, porque por lo menos lo que yo pude investigar, lo poquito, porque dispara para leerlo un montón.
Claro.
Lo cierto es que ella conoce, por ejemplo, autores que han hecho libros que han tirado los han quemado los libros, los han sacado de circulación, los han prohibido. Entonces ella está en ese... Así que estimo que sí.
Perseguir.
¿Por qué no?
Sí,
¿cómo
claro,
no
la
va a perseguir?
Claro. Sí,
imagínate.
Sí,
y después otra cosa que se pregunta que es muy interesante es por el tema de la muerte. Entonces la muerte aparece siempre como un mito de salvación. Es decir, como nuestro pueblo necesitaba salvarse, por lo tanto las muertes palestinas eran necesarias. Es lo mismo, la misma idea colonial de el progreso.
Después los fundamentalistas son los otros.
Claro, o sea, nuestra idea latinoamericana de que en realidad los españoles vinieron a traer progreso, españoles, portugueses, franceses y demás, europeos, entonces el acto de la muerte y del genocidio de pueblos era inevitable, claro, porque es necesario para el progreso. Entonces, sacar una etnia en el medio de la selva para cruzar una carretera o volar una cuestión es necesario para el progreso, va a generar más trabajo y demás. Así que, digo, es como inevitable hacer esa vuelta colonial, digamos, que a los pueblos colonizados nos pasa lo mismo que nos ha pasado por ahora. Es bien interesante, le repito su nombre, es Nurit Pelet. Hay entrevistas en español, ella habla en inglés y está subtitulado, y es bien interesante porque su investigación es súper académica, porque es los libros de textos, pero a partir de ahí dispara, y en realidad lo que da ves que es un futuro bastante desalentador, porque los niños y jóvenes están educados de ese modo, con un odio y un racismo que cuando vayan a la milicia van a hacer
estragos. ¿Van a tener con qué?
Claro.
Bien,
no sé si queda un tercer bloque.
Vamos con ese mensaje final, muy esperanzador, de Pablo Sigismondi.
¿Y algún otro desafío que hayas pensado en tus reflexiones, en tus viajes, respecto a este avance de la derecha neoliberal en América Latina y en lo que está viviendo nuestros pueblos acá en nuestra América?
Bueno, el desafío es cada vez más grande, pero el desafío es cada vez más grande, y por eso mismo tenemos que estar cada vez más formados, tenemos que estar cada vez más unidos. No tenemos que ver las pequeñas diferencias que nos separan a los que estamos dentro del campo popular y los que sabemos muy bien que este modelo de exclusión, este modelo de entrega no cierra sin represión, no cierra sin la desaparición forzada de nuestro compañero Santiago Maldonado. Y entonces tenemos que entender de una manera holística que solamente la unidad de la acción y de la lucha, la participación y sobre todo la formación a nivel humano y a nivel profesional es lo que nos va a permitir de alguna manera salir adelante, porque si algo explica el avance de la derecha es en gran medida el haber convertido a parte de nuestras sociedades en zombies, y cuando somos zombies no podemos pensar. Entonces el gran desafío es poder pensar, y pensar significa estudiar, significa prepararnos, significa pensar, es mucho más difícil que dejar que nos sirvan todo, y de eso se trata nuestro trabajo y nuestra perspectiva. Pensar nuevas herramientas también, pensar cómo hacemos para formarnos de manera tal de contrarrestar esta ola que parece imbatible pero que de ninguna manera lo es. Porque la historia siempre tiene fisuras donde parece que todo está perfectamente anudado y atado y que no va a poder cambiar. Sin embargo, en algún momento, por una fisura casi impensada, se cambia todo. Siempre me acuerdo el caso de Rosa Parks, ¿no? ¿Quién pensaría que esa mujer, por negarse a darle el asiento a un blanco, a partir de su acción, se puso en marcha un movimiento que fue creciendo y creciendo en la sociedad norteamericana hasta que terminó con toda la política del apartheid y la exclusión y todo lo que se vivía en esa época, en los 50, en los 60 en Estados Unidos? ¿Por qué no podemos pensar que si nosotros tomamos conciencia, que si nosotros nos educamos, nos formamos, pero sobre todo nos unimos en la lucha, no, nos damos cuenta que no somos enemigos porque pensemos distinto a los del campo popular? Tenemos un enemigo común, que es este sistema neoliberal de además de exclusión, además de miseria, es un sistema que es incompatible con la madre tierra, con la naturaleza, con la agricultura, con esto que vos me decías, con los campesinos, es incompatible. Y entonces ahí nos damos cuenta que en realidad nuestra lucha es la lucha de es la misma lucha que lleva a cabo de manera silenciosa y no nuestra galla, para hacernos ver que tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar y de vivir.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la entrevista.
No, les agradezco muchísimo a ustedes, con mucha felicidad. Es un honor para mí quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que, y que nos alentemos a unirnos y a acompañarnos y a estar cada vez más conscientes que estamos del lado de la tierra.
Bueno, muchas gracias, Pablo.
Bueno, impecable Sigismondi y la entrevistadora, hay que decirlo.
Muy bien, Sigismondi, un amor, muy generoso con sus palabras.
No, y este cierre fue de muchachos y muchachas, casi no nos juntamos.
Sí, se pudre todo.
Muy bien, sí. Me gustó mucho ese mensaje.
Quería aclarar también que nombró a Rosa Parks, que es una mujer que en el 55, en Alabama, se negó a darle el asiento, como decía Pablo, a una... Habían en el transporte público, la mitad de los asientos del final eran para los negros y los de adelante para los blancos. Que los negros podían usar si no hubiese ningún blanco. Entonces la señora se sentó,
negra
claramente, y vieron chofer a decirle que se tenía que parar y se negó y la metieron presa. Y ahí aparece Martin Luther King, que era un pastor. Y
estamos hablando de hace muchos, del muchos 55, siglos.
1955. Hace 67 años.
No, estaba jugando 70, con eso.
No sé.
Estamos hablando de hace nada.
Estamos hablando de hace nada.
Es como decir, estos estaban bondis para blancos, bondis para negros. Bueno, de Sudáfrica hemos hablado muchas oportunidades.
Claro, la apartheid estaba...
Rosa Parks. Para
es un nombre artístico, Rosa Parks.
Ah, sí.
Ah, sí, averigüé. Sí. No me acuerdo cómo era el nombre de pila.
Qué bien para una señora que se subió a un colectivo.
Sí, no, después terminó con varios premios, con trabajos en el Congreso, en el Parlamento. Bueno, para cerrar, en realidad, queríamos conversar esto de la idea de colonialismo que nos atraviesa a nuestra América, a África, al oriente, a la noción de oriente, también invento europeo, ¿sí? Y esta, primero esta idea del otro como totalidad, del otro distinto como totalidad y además como bárbaro, ¿sí? Y fijémonos cómo estructuramos la cabeza, los africanos como que son todos negros, los chinos son amarillos, los orientales son medio budistas y andan por ahí
con turbante en la cabeza.
Turbante en la cabeza y vamos andando. Y cómo juega la escuela un papel fundamental en esta transmisión, en la imposición de un arbitrario cultural, de una sola cultura que es la hegemónica, o la dominante, si les gusta más. Y en realidad esta imposición de la razón frente al sentir, por ejemplo, esta idea que la razón todo lo puede y la razón es para el progreso. La pregunta es el progreso para dónde, pero todas estas muertes se justifican con la idea de progreso. Después podemos pensar esa idea de progreso. Y otra cosa que el colonialismo marcó mucho, distinto a otras teorías, es que la idea de raza define el trabajo. El esclavo es negro.
No había en la historia esclavos blancos.
No.
O amarillos.
La idea de raza define tu lugar en una cuestión social. Eso es tremendo. Parece como súper natural y que lo estamos diciendo como, bueno, chocolate por la noticia. Pero es muy terrible. Que por ser de un color te estés destinado eternamente a la muerte o bueno, al trabajo esclavo que sigue existiendo en otras formas, con otros nombres, pero existe igual. Y después, por último, esta idea de que la civilización europea se autocomprende como superior, ¿sí? Porque es la que tiene el progreso, cuando en realidad lo podemos buscar que antes del descubrimiento de América, Europa era una sociedad sumamente bruta y pobre, y en realidad el conocimiento lo tenían los árabes, y la guita también. Entonces se empodera muchísimo con esta cuestión colonial y de saqueo. Pero bueno, eso da para hablar un montón de cómo la escuela juega este papel, porque también hasta hace unos años nosotros el 12 de octubre le decíamos el Día de la Raza.
Exactamente.
O sea, no nos hagamos tampoco lo... Claro, y claro. Nos disfrazamos del indiecito y seguimos diciendo que el que se porta re mal o es rebelde es un indio, ni hablar con lo que decías vos recién del conflicto mapuche. Digamos, los saberes escolares que circulan siguen siendo reproductores de esa cultura dominante. Por más rupturas que hayamos hecho también, existen escuelas interculturales bilingües hermosas, existen experiencias, qué sé yo, en varios departamentos provinciales que rescatan saberes ancestrales y celebran cuestiones de los pueblos y demás. ¿Querías decir algo, Jorge?
Sí, yo hablaba con esta cuestión del colonialismo, que justo esta semana venía muy al caso, que tenemos que también que separar que independencia no es libertad y que en muchos de esos procesos de independencia, en el caso de Latinoamérica, lo que hubo fue un movimiento de el status quo, ¿no? O de la clase dominante o la oligarquía pasó de ser de la corona española, se trasladó a la oligarquía criolla y se siguieron reproduciendo muchas veces nos venden esa cuestión de no, pero es un país independiente, todo, que realmente ahí ¿sabes? Uno tiene que sí, pensar en ser libre y que no cambies solamente de opresor y nada, porque
sí, cambiar otro sistema.
Me venía a la cabeza porque justo me había un conocido, me había preguntado, que él estuvo durante un tiempo viajando por Latinoamérica y le resultó contradictorio que en alguno de los países, fueron varios, no querían, persona que se cruzó, no querían como tener nada que ver con los indios, obviamente por esta cuestión de
instalada,
sí, como vos decías. Y dice, ¿cómo puede ser que vos no reconozcas tus raíces si se ve claramente que sos mestizo, digamos? Pero bueno, que forma parte de
sí,
todo lo mismo.
Para cerrar, yo quería decir tres cosas. Como un desafío de cómo pensar desde el sur, de tres premisas como esperanzadora, ¿no? Como en clave a la última parte de Pablo. Y la primera es que la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occidental del mundo. ¿Sí? Eso es una premisa fundamental para aprender, para enseñar, para estudiar. La segunda es que la diversidad del mundo es infinita. Por lo tanto, cualquier teoría totalizante es una falacia. Y la tercera es que debemos activar esa diversidad no solo en estos discursos, sino también en métodos de estudio que puedan garantizar. Porque si seguimos estudiando con los métodos racionales, occidentales, positivistas y demás, no vamos a visibilizar estos conocimientos. Así que esas serían como las tres cosas reñoñas, yo lo sé, empezar a estudiar de otra manera y empezar a pensar de otra manera, a sentir de otra manera y poder conectarse, qué sé yo, decolonizar.
Exactamente, descolonizar. Que no es poco. Se me ocurrió un montón, me fui porque Darío, estoy estudiando unas cuestiones de los medios de comunicación y es súper interesante, lo podemos seguir tocando porque tiene mucho que ver
desde con tantos lugares estamos colonizados,
claro. Y somos funcionales a nuestros opresores, ¿no? Eso es una cuestión clave. ¿Nos vamos con un tema musical?
Sí, que va a elegir Quinto Centenario de los Fabulosos Cadillacs.
¡Qué moderno!
Muy moderno, muy noventoso como la época.
Lo vamos a contar, este tema lo hacen los Fabulosos Cadillacs cuando fue exactamente los 500 años en el año 92.
Así
allá,
es.
Ya lejos de hace tiempo.
Claro. El Héctor no había nacido.
Ayer se cumplieron 525 años del entre comillas, descubrimiento de América. Los Cadillacs lo hicieron en Quinto Centenario. Dice la canción, no hay nada que festejar.
No hay nada que festejar, así es.